Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a recibir al escritor y dramaturgo, que ustedes ya lo conocen, Joaquín Doldán. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Tengo que escribir obras de teatro para hablar contigo, si no, no hablamos nunca.
Es cierto, es cierto, es la única forma.
Es uno de los objetivos por los que escribo cosas es para conversar contigo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Saludo,
bueno,
a toda la gente.
Estuvimos este fin de semana, yo lo decía al principio del programa, en Paysandú, en un encuentro sobre Borges, Sonetti y Piglia, y le comenté al cónsul argentino allá de Paysandú que, porque el encuentro, se realizó un encuentro y como break, como digamos intervalo, se puso un avance de una obra que se está preparando allá en Paysandú y que se llama Onetti Postdata y está hecha en torno a los entrevistas de Onetti. Entonces mirá, vimos, es un unipersonal. Y yo le digo, mirá, en Montevideo se estrena este viernes, le dije, Onetti no está, de un amigo de Joaquín Doldán, y nada.
Y bastante parecido en este punto aparte, ¿no? Ahí tiene que ver con sus entrevistas, ahora te cuento un poco, pero
no sé.
Tiene esa casualidad.
No sé cómo es Onetti no está, pero... Claro. Vi, digamos, el avance, digamos, allá, sí lo pude ver.
Claro.
Pero sí. Hay otro detalle, aquel está interpretado por un actor, y aquí esta unipersonal es en base a Carmen Morán.
Exactamente, una actriz. Sí, tiene una historia curiosa, ¿sabes? Porque primero que justo fue, ya hace unos años, tuve una especie como de obsesión con Onetti, estaba leyendo todo el día Onetti, y con los temas de Onetti en la cabeza, y viviendo documentales, entrevistas sobre él, mucha cosa, que ahí fue que escribí Larsen, la obra basada en esa especie de continuación de El Astillero, hecha teatro, que no sé si llegué a hablar contigo sobre esta obra, pero bueno, reestrenamos ahora en abril Larsen.
Creo que la hablamos, pero yo no la vi.
Ah, bueno, ya te contaré, te avisaré. El preestreno es sobre fines de abril, y bueno, es un poco también en el mundo de Onetti. Esta en particular tiene una media extraña, porque fue hace muchos años, a raíz de una obra que yo escribí sobre Kafka, ya Kafka, que hemos hablado contigo varias veces de esta obra, porque fue la primera mía que se estrenó en España, que le iba a ser una actriz muy famosa ya, mayor, una mujer mayor, muy famosa, que al final lo hizo otra, ¿no? Entonces, la primera, cuando fue a ver la obra en Madrid, después nos fuimos con la actriz de la obra y ella, nos fuimos a comer y medio que surgió la historia de escribir una obra para que actuaran las dos. Entonces, a raíz de ese disparador, digamos, yo hace tiempo que tenía en la cabeza, justamente por esto, ¿no? Porque estaba fascinado con toda la historia de Onetti, esa especie de triángulo casi de prensa rosa que se hablaba mucho entre Idea Vilariño, la Dori, la esposa de Onetti, y Onetti, ¿no? Uh-huh. Y tenía, bueno, un poco esa idea de cómo dar la vuelta, pero claro, no me hacía mucha gracia poner en escena, la parte de la intimidad, que no importa nada, en realidad, ¿no? Pero siempre tenía como diseñada, digamos, una especie como de encuentro de esas mujeres, ¿no? En torno a la figura de Onetti. Y después siempre tenía en la mente, en el documental Jamás leí Onetti, no sé si seguramente lo viste, hay una anécdota que cuenta Galeano, que a mí me hace mucha gracia, siempre me hizo mucha gracia, que es que Galeano le manda unos estudiantes allá en Madrid a ver a Onetti, y Onetti le pasa un papelito por abajo, cuando tocan timbre le pasa un papelito por abajo de la mesa que dice, Onetti no está. Me da mucha gracia el gesto ese, ¿no? Con la letra inconfundible de Onetti, ¿no? Entonces, a raíz de un poco de eso, justo lo tenía ahí como dormido, una obra media, como a medio escribir, ¿viste? Un par de ideas sueltas. Justo antes de la pandemia, yo justo estaba el primero de mis 8 hisopados negativos, pues yo me engripo mucho, pero no me agarré coronavirus.
Mirá vos.
Estaba justo en el inicio de la pandemia, una gripe de verdad, los primeros que hicieron fue hisoparme, estaba un poco esperando, en cuarentenado, esperando con toda esa angustia, y justo me llama Carmen Morán, que estaba buscando un unipersonal y que a través de un conocido le había dicho que capaz yo tenía uno, y le dije, mira, la verdad que sí tengo. Lo que pasa es que este tipo no lo tengo escrito, pero a mí pasó algo que yo siempre lo atribuyo a que vengo del carnaval, ¿viste? Y en carnaval, dijeron un amigo el otro día, es la bacanal con más reglas del mundo, ¿viste? Hay tantas reglas, normas y cosas que escribir, vos tenés que ajustar mucho a un reglamento. Entonces, yo al saber, digo, a mí Carmen en realidad me resolvió una cosa que yo tenía, que es, ¿qué pasa si esa misma historia de todo sobre la vida de Onetti, inclusive sobre cierta parte de la intimidad de Onetti, no la cuentan a ninguno de sus protagonistas, sino una periodista que intenta averiguar, ¿no? Un periodista, inclusive una periodista de prensa rosa, incipiente de aquellos años, ¿no? La incipiente prensa rosa, intentando inclusive instalar la prensa rosa en Argentina, que pasa, yo le llamo prensa rosa, no sé si está el término acá.
La prensa del corazón se le llamaba en España.
En España le dicen prensa de cotilleo, ¿no? Los chusmeríos que le decimos nosotros, ¿no? Que en Uruguay pasa algo muy extraño, eso a mí siempre me llamó la atención, ese fenómeno, porque no existe o no se termina de desarrollar, por un lado, pero por otro lado, se consume muchísimo la Argentina.
Se ha intentado hacer acá en Uruguay, pero como que no hay farándula, no hay reset, y ha sido un fracaso. Pero claro, todo el mundo consume la Argentina.
Pero claro, lo extraño es que sí hay, y la gente sí lo consume. Yo tengo conocidos, familiares, que saben detalles concretos de la farándula argentina, pero no la de Uruguaya, y a la vez eso genera, que es un poco el argumento de la prensa rosa en España, que genera como fama, reconocimiento, gracias a... Hay como un círculo ahí vicioso medio extraño que había que analizar sociológicamente de dónde viene. El caso es que un poco atando esos mundos, fue que nació este unipersonal, que ya te digo, se lo escribí casi que a la medida de Carmen, que trata de eso, es una periodista que está en Madrid, enviada de una revista argentina, con pretensiones, ella es uruguaya, con pretensiones también de, o a sabiendas de que se vende mucho acá en Uruguay, a entrevistar a Onetti una década después de que gana el Cervantes, para contigo como homenaje, no sé qué, y con cierto rumor en la vuelta de que podría estar hasta candidateable para el Nobel, ¿por qué no? ¿No? Es una cosa inventada por mí, o no, o hay un eco ahí, ¿viste? Hay gente que dice que capaz que en algún momento se manejó el nombre si Onetti no hubiera sido Onetti, ¿no? Si Onetti hubiera sido un tipo capaz que hubiera sabido hacer los lobbies necesarios para generar una cosa así. Dicen que hay algo de eso también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a raíz de todo eso nace esta historia, que en realidad lo que hace esta mujer es un poco explorar todo el mundo de Onetti, sobre todo en la parte creativa. No tanto de la obra, que también hay mucha referencia a la obra, pero eso yo lo hice más en el Larsen. En esto me encargué un poco más de la parte del escritor y sus relaciones y su mundo, su conexión y desconexión con el mundo real, y siempre con el desafío que yo me trato de poner en cada obra, que es convencer a la gente de que lea Onetti bajito, aunque en esta obra, como dice su título, Onetti no está, porque Onetti no aparece en toda la obra, está simplemente la referencia continua de esta mujer que quiere entrevistarlo, conocerlo, desentrañarlo. Y lo hace un poco a través de sus mujeres también, de sus mujeres, no en el hecho de posesión, ¿no? Sino de su relación con las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y también explorando un poco eso, el cierto, cuando lo ves con perspectiva, ¿no? El machismo.
Yo te iba a decir, una de las cosas que pasa con Onetti es que tenía una visión del mundo y claro. De hecho, yo tuve acceso, esto no, digo, tampoco es que sea tan increíble, pero tuve acceso a un archivo de entrevistas que no ha sido publicado, digamos, y ahí en las grabaciones aparece Onetti hablando con los periodistas en la previa, o cuando viste que los periodistas los entrevistaban, y después obviamente todo el mundo construye la entrevista escolar, claro. Sonsaca, y bueno, dice cosas que no se podrían decir ahora, nunca, claro, jamás en la vida.
Bueno,
¿no?
Pero eso en la obra yo lo usé porque no porque tenía el dato ese tuyo, pero sí porque era fácilmente, se podía deducir y se podía construir, y un poco también en base a lo que había en entrevistas, sobre todo, a mí me marcó mucho en las entrevistas que escuché de Idea Vilariño y que vi de Idea Vilariño con respecto a Onetti, de qué opinaba de ella, inclusive cuando Onetti ya no estaba también, qué era lo que ella pensaba sobre él, su relación con él, sobre cómo era él, o una pregunta clave que también se maneja en la obra, que cuando le preguntan cómo era Onetti, que Idea dice que ni el propio Onetti sabía cómo era Onetti, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de todo eso, ya te digo, yo siempre como que me trato de marcar el desafío, que el objetivo de la obra es vos, yo me imagino el público no tiene ni idea de Onetti, nunca leyó nada, ni siquiera tiene claro quién es. Bueno, a esa persona, no dejarla fuera de la obra, al contrario, mostrarla, seducirlo, llevarla para este lado. Y después a la persona que conoce mucho la vida de Onetti y eso, hacerle todos los guiños posibles para decir, estamos acá.
No, es una forma, para los que conocen toda la, ¿no? Pues yo supongo, para los que conocen la obra de Onetti, claro, es una forma de, es otra lectura, estás haciendo otra lectura de.
Claro, otra lectura, es como una especie de, se puede leer hasta como un homenaje, ¿viste?
Pero es una lectura, claro, es una intervención, claro, sobre la, ¿no? Es crear, exacto, arte a partir, exacto, del arte de Onetti.
A partir de, y además de eso, y no menor también, yo construí una obra de ficción en el hecho de que está muy centrada en la vida de esta periodista, que es un poco también referencia, yo aproveché, hice como una pequeña exploración en el mundo de del periodismo femenino, ¿viste? Las primeras mujeres periodistas. Entonces, las dificultades que tenían, un poco los escollos que tenían que pasar, y a raíz de eso también hice como una especie de recopilación de la vida de uno de ellos, y en cierta forma la sinteticé en Ana, que es esta periodista, y un poco hablando de la vida de ella, y aprovechando para hacer algo precioso que tiene el teatro, la oportunidad de hacer ficción, ¿no? No es una obra documental, sí, no es una obra sobre literatura, sino que es una obra de ficción, que en realidad lo que está relatando es la aventura, los conflictos que pasa esta mujer, que intenta en este caso tener un reportaje para meterse en un mundo que es muy masculino, que es el mundo del periodismo.
Claro,
y que de hecho la prensa rosa en un momento un poco se le relegó, o los sociales le relegaba un poco a la mujer también, ¿no? Entonces ahí hay un poco de eso también, de los códigos que se manejan en base a eso, y nada, un poco ahí la síntesis de la obra es por ahí. Tuvimos, ya te digo, para mí fue una suerte saber conocer a la actriz, porque darle cuerpo ya a la hora de escribir.
O sea, claro, la escribiste mucho, pensándola en ella, pensando en ella.
Sí, claro, eso ayudó muchísimo, ¿viste? Eso ayudó muchísimo, porque muchas veces, si no, lo que forzás, igual así, forzás como ciertas adaptaciones, porque vos escribís, que es una cosa divina que tiene el teatro en realidad, a veces le angustia, o a los autores que no entienden eso, o a la gente que no ha hecho mucho teatro, que a veces dicen, hay que cambiar cosas, y no te dicen muchas veces.
Sí, sí, no, no se puede andar pidiendo permiso.
Más vale.
No
más
se
vale
puede que pedir permiso. Hay que el texto es el detonante.
Tenés que cambiar. Y claro, fíjate que sería milagroso no cambiar. Y aparte, bueno, yo siempre pongo de ejemplo el propio Larsen, la dirigió.
Sí. Sí, bueno, cuando sos director también le pasa lo mismo. Joaquín,
viví cambiando cosas, ¿viste?
Sí, pero aparte yo he entrevistado a mucha gente que es autor y director y te dicen lo mismo, o sea, ahí no tienen que preguntar, porque se genera una dinámica, un proceso teatral que, claro, bueno, que claro, te piden los personajes decir algunas cosas y otras no, pero a partir del texto que se arrancó, ¿no? O sea,
totalmente.
Empieza el inicio. Esto va a estar, entonces, va este viernes 25 de marzo y va a estar en la sala
Ferreira,
¿sí?
En la sala Ferreira, que es la sala que está ahí al lado de la Biblioteca Nacional, sí, abajo. Uh-huh. En el costadito, es una sala preciosa.
Hermosa sala, sí.
Y está viernes y sábado 8:30, creo que es la hora, y después la semana que viene arranca, hace como una especie de maratón de miércoles a domingo, hay como 5 funciones seguidas, uh-huh, que eso es algo que se está tratando de importar de Buenos Aires también, uh-huh, que yo creo que funciona bastante, porque hay gente que por ahí le viene mejor hacerla, ir al teatro capaz que un miércoles de noche, un jueves de noche.
Sí, buscar otros días. O sea que es de,
otros días,
yo lo que tengo acá es del viernes 25 de marzo al 3 de abril, ¿no?
Ahí va.
Sí. Todas las funciones son a las 20:30 horas, dice acá, exacto, en el Auditorio Bá Ferreira. La actriz es Carmen Morán y el director es Félix Correa.
Vamos a mencionarlo también, que trabajas ahí, porque ahí fue todo un tema también que, ya digo, nació de la fórmula conmigo con Carmen, pero lo primero que planteamos es la dirección. En un momento, Carmen hasta me llevó a preguntar si quería dirigirla yo, y yo digo, mirá, yo creo que en este caso lo ideal es, necesitamos el ojo de otra persona que no esté metido en el embrollo este desde el principio, y quede afuera, trabaje mucho. Y yo había visto a Félix, yo tuve la suerte de trabajar con él en la obra de Bukowski, me ha encantado lo que había hecho también con esa obra, Bukowski sin ella, que se estrenó también en el medio de la pandemia, y este, pero seguramente se reponga también esa. Y después, sí, yo la he visto en No Más Flores, una con Leonor Svarkas, que es una pieza, un unipersonal también, y me había gustado mucho cómo había dirigido la dirección de la actriz, y esto era muy importante, ¿viste? Porque, claro, ella está sola en escena todo el rato, teniendo toda la obra, entonces es muy importante, tiene que ser muy dirigida, ¿viste?
Muy bien, muy bien, Joaquín Doldán, se nos termina el tiempo. Dale, te mando un abrazo, felicitaciones, vamos a ver si vemos la obra y podemos conversar después.
Dale, dale, no te lo pierdas.
Dale, te mando un abrazo grande,
Un abrazo grande, animo a toda la gente de ahí, un abrazo, saludos.
Amigos, se terminó La Máquina, mañana continuamos a partir de las 18 horas por Radio Cultura, que lo pasen muy, pero muy bien.